Abran sus Biblias, estamos en Éxodo capítulo 17, vamos a ver el versículo 8 al 16. El título dado aquí es Levanta tus manos. En la Biblia el título es Guerra con Amalek. Ahorita vamos a ver cómo todo esto se encaja, pero estamos en Éxodo 17, comenzando en el versículo 8. ¿Ya están todos ahí? Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de él toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Señor, le damos gracias en esta noche que nos podemos congregar, estar aquí, Señor, escuchando su palabra. Ah, Señor, es usted el quien nos ministra, Señor. Nos encuentra donde estamos. Usted conoce toda nuestra situación, Señor. Conoce todo de nosotros. Usted, Señor, ha puesto un horario sobre nuestras vidas. Sabe exactamente todo lo que va a pasar. Señor, usted nada más espera que nosotros vayamos a responder. Pedimos por la salvación, Señor, de todo aquel que no cree. Pidiendo por ello, Señor, en esta noche. Pedimos por el servicio en inglés, Señor. Gracias que la escuela está allá con el coro. Qué bendición, Señor. Pedimos, Señor, por los mensajes de esta noche. Esté con los jóvenes, el ministerio de niños, Señor. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Tenemos mucho que cubrir en esta noche. Son cortos estos versículos, pero contiene mucho. Ya hemos visto que Israel había comenzado un viaje y ellos tendrían que aprender muchas lecciones en este camino, que también nosotros podemos aprender y también implementar a nuestras vidas. Iban a comenzar con, podemos decir, las lecciones más básicas, espiritualmente básicas. Y aquí les doy algunas de esas lecciones básicas que ellos aprendían o aprendieron o deberían de haber aprendido. Primero, la primera es Dios salva. Amén. La segunda lección era no murmuráis. Aprende a confiar en tus líderes. Dios es tu guía. Dios es nuestro protector. Dios proveerá por nosotros. Dios nunca te abandonará. Buenas lecciones que se han aprendido. Ahora, seguía aquí la próxima lección. Y la lección que tenían que aprender era el orar. Orar porque hay una batalla más grande de la que se ve. Es una batalla espiritual. Y esta es, podemos decir, es la vida de nosotros. La vida del creyente, del cristiano, es la vida de batallas, tanto como bendiciones, siempre en la vida del cristiano. Y ya vimos que las pruebas, todas las pruebas vienen de Dios. Algunas pruebas tratan con las necesidades humanas, tanto como la necesidad de pan o agua. Las cosas básicas en la vida. Pero aquí también aprendemos que también va a haber dificultades en la batalla. Va a haber tiempos que el enemigo nos va a atacar y en realidad no te va a dar razón el por qué. Simplemente que él es el enemigo. Es el enemigo tuyo, ¿por qué? Porque es el enemigo de Dios. Y vienen esos ataques. Segunda de Timoteo 2, 3 al 4, Nueva Traducción Viviente, dice así: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Así que, ¿qué podemos tomar de este versículo? Pues bienvenidos, soldados, al ejército de Cristo, ¿no? Es el llamado que tenemos. Vamos a estar y servir al Señor en nuestra capacidad. Ahora, antes de entrar aquí a este estudio, necesitamos entender que esta es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. El primer enemigo que Israel tuvo que confrontar, quiero que entiendan, era el enemigo interno. El enemigo adentro de uno, no externo. ¿Por qué? Porque la batalla existe adentro de nosotros. Cada uno tiene una batalla interior. Y es la primera batalla que cada cristiano tiene que tratar con esta batalla. La batalla que existe es la batalla en nuestro corazón. Ahora, los problemas que habían tenido antes no fue porque no tenían agua ni comida. Eso es lo que se ve. Uno puede decir es lo obvio. Pero el problema que ellos tenían era incredulidad. Y porque estaban insatisfechos. Eso es interno. No estás contento, te falta. Eso es una batalla adentro de uno. No creer. Es una batalla adentro de uno. Entonces, esta es la razón que murmuraban. Porque no creían a Dios. No creían su palabra. No creían a su siervo. No creían. Y estaban insatisfechos. Y recuerdan, se quejaban y querían regresar a Egipto, donde tenían, aunque sea algo de comer. El cristiano hay veces, ay, pues las cosas eran mejor en... No, las cosas nunca son mejor en el mundo. No. Te estás enfocando en lo exterior en vez de lo interno. ¿Ves? Como ellos no confiaban en Dios por su provisión, ellos mismos, fíjate, se dividían, se desanimaban. Y ahora está la batalla. Esta batalla aquí es un cuadro de la iglesia en la batalla espiritual. Cuando vemos esto, es lo que estamos viendo, la batalla de la iglesia en un estado espiritual, para poder entender. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la batalla, fíjate, no es contra sangre y carne. Y ahí es donde uno se molesta y quiere atacar, pero no está viendo que la batalla ya está dentro de uno y viene de adentro de uno. Así que debemos de mantener este cuadro de la batalla espiritualmente, viendo a través de este estudio, aún también a través de nuestras vidas. Así que tres puntos de este estudio. El primer punto es el enemigo, versículo 8. El segundo punto es la batalla, versículo 9 al 13. Y el tercer punto es el testimonio, versículo 14 al 16. Comenzamos aquí con el primer punto, el enemigo. Fíjate el versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Entonces vino es la continuación de la historia, de esta historia. Si nos recordamos al estudio de la última semana, Israel estuvo ahí en Refidim. Ahí es donde los dejamos. Refidim quiere decir refresco. Recuerda que llegaron a este lugar, no había ni sodas, ni agua natural, todo les faltaba, ¿no? Entonces vino a este lugar que era conocido como refresco, donde verdaderamente Israel se refrescó con agua de la roca. Y se me hace curioso que si nos recordamos que el agua era un cuadro del Espíritu Santo fluyendo. Era lo que vimos, en lo que estudiamos, era lo que representaba. Y qué curioso, fíjate, qué curioso que son atacados después de qué, de ver este cuadro del Espíritu Santo. Y quiero que entiendas, esto es exactamente lo que pasa. Fíjate, la carne comienza a oponerse cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Antes no tenía estos problemas, pero es la batalla dentro de uno. ¿Por qué? Porque le quiero dar lugar al Espíritu Santo, porque Él ahora mora en mí y la batalla es contra la carne. Pero ahora la carne se va a oponer. No quiere cumplir, no quiere hacer. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Fíjate, tan claro lo dice la palabra de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios, quiero vivir para Dios, ya no quiero. Pero la carne se opone, se levanta. Amalek son los amalecitas, que eran descendientes de Esaú. Esaú, si recuerdas, era el hermano de Jacob. Génesis 36:12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Génesis 36:16. Core, Gatam y Amalek, estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Entonces, si nos recordamos de la historia de Jacob y Esaú, Esaú vivía ¿para qué? Para agradar la carne. Despreció lo espiritual, lo hizo a un lado. Fíjate lo que dice Génesis 25, si gustas voltear ahí. Génesis 25, el versículo 29 al 34. Recordamos aquí la historia de Jacob y Esaú. Dice el versículo 29 del capítulo 25 de Génesis. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces vemos que en menospreciar la primogenitura, la vendió. ¿Y por qué? ¿Por un poquito de menudo? Despreció lo espiritual. Y después, con tiempo, se arrepintió, pero ya era muy tarde. Hebreos 12:16-17, Nueva Traducción Viviente, dice así: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. A este punto ya es remordimiento. Pero no despreció lo espiritual. Le ganó la carne. La tripa le estaba gruñendo, y por un plato iba a despreciar. Después, él estuvo contra su hermano Jacob y lo quería matar, Génesis 27, 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¡Wow! Ya estudiamos, ya vimos todo esto, pero tenemos que entender que aquí ahora vemos los descendientes de Esaú, los amalecitas queriendo hacer lo mismo que matar a su hermano, matar a su hermano. Y vemos que la batalla es contra la carne y siempre hay alguien atrás de esta batalla de la carne. Ahora, claro que tengo que identificar que el enemigo más grande o el principal enemigo de Dios es Satanás. Y entonces tenemos que reconocer que esto es una batalla espiritual. Primera de Pedro 5:8 nos dice así. Nos dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces vemos que el enemigo es el diablo, pero también, él también usa el mundo, aún como hasta nuestra propia carne, para hacernos la vida más difícil. Ahora, Satanás, el diablo, el enemigo de Dios, no es omnipotente. No lo es, pero él sabe la naturaleza caída del hombre y de la mujer. Y él sabe cómo arrimarse a uno, con qué tentaciones. Podemos decir cómo moverle la tole ahí. Y es bueno en ese aspecto. ¿Para qué? Para que uno vaya a caer y vaya a actuar en la carne. Nos va a hacer la vida difícil. Efesios 2:1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros deleitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ahí lo pone en claro la batalla. ¿De dónde venimos? Pero fíjate, es necesario entender que aquí en este pasaje en Efesios nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en el tiempo pasado, ya no estamos en esa misma condición espiritual. Si vemos, Pablo aquí está escribiendo una vez más, en el tiempo pasado, así eras, ya no eres así, ya no somos así. Lo que cambió es que nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hemos recibido ahora una naturaleza nueva y entonces ya no somos de este mundo. Ya no le pertenecemos al mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Es lo que la Escritura dice, Juan 17:16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Vivimos aquí. La tentación está aquí, pero ya no somos y ya anduvimos de esa manera en tiempos pasados, pero ya no. Así como ahora ya no somos del mundo, ¿por qué? Porque le pertenecemos a Cristo Jesús. Ahora sus enemigos se han hecho nuestros enemigos. Lucas 12, 49 al 53, en la traducción en lenguaje actual dice así: yo he venido para encender fuego en el mundo. Y como me gustaría que ya estuviera ardiendo. Pero primero tengo que pasar por una prueba muy difícil. Y sufro mucho hasta que llegue este momento. ¿Creen ustedes que vine para establecer la paz en este mundo? No, yo no vine a eso. Vine a causar división. En una familia de cinco, tres estarán en contra de los otros dos. El padre y el hijo se pelearán, la madre y la hija harán lo mismo, y la suegra y la nuera serán enemigas. Entonces hay una división. ¿Y por qué está esta división? Porque son, si están perdidos en sus pecados, no están reconciliados a Dios. Hay una división. Ya nosotros no pensamos como pensamos o actuamos antes, pero ellos están perdidos en sus pecados. Así que vemos que hay una batalla mucho más grande. Y es una batalla espiritual. ¿Por qué? Por las almas de las personas. Nosotros, después de que somos salvos, ahora vienen ataques inesperados. Porque estamos en paz con Dios. Estamos quizás hasta contentos en Dios, pero ahí vienen los ataques. Deuteronomio 25, 17 al 19, Nueva Traducción Viviente dice así: nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado. Hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca. No lo olvides. Entonces, esta advertencia para Israel, no nomás fue para Israel, pero tanto como para los amalecitas, pero también para nosotros, es una advertencia que la carne, tanto como el enemigo, siempre buscan la oportunidad para atacarnos. Siempre que tenemos que estar alertos y orando. ¿Amén? Primer punto. Segundo punto. La batalla, versículo 9 al 13. Versículo 9 dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y dijo Moisés a Josué. Josué, qué curioso. Aquí en este libro de Éxodo es Josué. Josué significa Jehová es salvación. Y este es el nombre, fíjate, que Moisés le dio. Porque su primer nombre era Oseas, salvación. Quizás no sabías esto. En Números dice, Números 13, 16, dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces ahí la escritura nos dice, le cambió el nombre. Su nombre era, o sea, salvación, pero él se lo cambió a Jehová, es salvación. Ahora Josué nació en Egipto. Vemos que Moisés aquí lo va a introducir. Es la primera vez que es mencionado en la Biblia, pero no será la última, porque es mencionado más de 200 veces. Y luego dice, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. La primera batalla. La primera batalla que Israel va a tener y no sería la última. Ahora, Dios escogía usarlos como sus instrumentos en sus manos. Moisés lo escogió a Josué como su general de su ejército. Y increíble, fíjate, solo tuvo una tarde para formar un ejército para ir a la batalla. Y él escogió a varones para ir a pelear contra Amalec. Entonces, varones valientes. Y nos dice la escritura: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, versículo 10. Y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Entonces vemos que Josué entró en la batalla contra Amalec y era en el valle. Y Moisés subió al pico del cerro con Aarón y Ur. Ahora, Aarón, sabemos quién es Aarón. Aarón, bien sabemos que era el hermano de Moisés. Ahora, Ur, que significa noble, De acuerdo con, fíjate, el historiador Josefo, él escribió que Ur era el esposo de María, la hermana de Moisés. Increíble. ¿Qué es lo que él escribió? Ahora, esto es lo que Josefo dice de él. Pero la Biblia nos dice que vino de una familia piadosa, fue el hijo de Caleb y el abuelo de Bezalel. Primera de Crónicas 2:19-20. Muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur. Y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Bezalel. Y entonces aquí lo que vemos fue del linaje de Ur, que su nieto Bezalel ayudó en la construcción del templo. Éxodo capítulo 31, para que lo lean a su tiempo. Pero vemos que Ur llegó a ser un juez en Israel. Ur, fíjate, Éxodo 24, 14 dice, dijo a los ancianos, espéranos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces, lo que resalta aquí, y tenemos que tomar en cuenta, estamos viendo a dos hombres que fueron siervos de Moisés. Dos varones que fueron siervos de Moisés, ellos lo asistieron en interceder por el pueblo de Israel. Y digo que fueron siervos primero, porque esta es una lección de gran importancia. Es en esta manera, fíjate, que Dios nos permite demostrar que somos buenos siervos. Y también ser fiel para que Él nos promueva a posiciones de liderazgo. Es como funciona. Uno es siervo, demuestra que es fiel con lo poco y Dios le va a dar más. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que es un buen siervo. Amén. Es lo que las Escrituras enseñan, Mateo 25, 21 al 23. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también él, que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces es como funciona. Este es el proceso natural en la Biblia. Hay que ser buen siervo, siervos, y el Señor nos va a levantar, nos va a dar más responsabilidad. Dios es el que promueve a los hombres y los pone en diferentes posiciones, a las mujeres también. Y ahora, lo que yo no entiendo es cuando personas se van de la iglesia, de iglesias, y nunca sirvieron en esa iglesia, nunca fueron siervos en esa iglesia. Y al llegar a cualquier otro lugar, luego se hacen pastores, evangelistas o abren una iglesia, cuando nunca comprobaron que fueron siervos y menos nunca fueron fiel. Entonces yo digo, en ese caso solamente se están promoviendo ellos mismos. Si nos ponemos a pensar en el apóstol Pablo, él, fíjate, aún él le impusieron manos para enviarlo. La iglesia oró sobre él y lo envió. No se fue y hizo lo que él quería hacer, porque fue obra del Espíritu Santo. Versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Ahora, lo que estamos viendo aquí es un cuadro, fíjate, de nuestro Señor Jesús intercediendo por nosotros. Y es lo que Moisés estaba haciendo en la montaña. Él estaba intercediendo por Israel. Levantaba sus manos con la vara y prevalecía Israel en la batalla. Y cuando las bajaba, prevalecía el enemigo. Y tengo que decir esto, porque Jesús es el único que está intercediendo por nosotros. Él es el único. Yo sé que a mí me enseñaron orarle a María desde niño, que ella iba a interceder por nosotros, que me explicaron que ella era la madre de Jesús y no lo podía negar porque ella era la mamá. Y esto es una doctrina falsa, porque es Jesús solamente que intercede por nosotros. Entonces hay solamente un intercesor y Él es Cristo Jesús, Hebreo 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es el que está ahí. Hebreos 7:24 al 25, Nueva Traducción Viviente. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Ahora, en decir que Moisés estaba intercediendo por Israel, necesitamos saber, entender que lo que estaba haciendo era orar. Estaba orando, estaba intercediendo en oración, y es lo que interceder es. Y esta posición de levantar las manos era la costumbre de los judíos, era como ellos oraban, levantaban las manos. Salmo 28, 2 dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Entonces ellos estaban orando. Era la práctica, era lo que hacían. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. No hay nada mal en levantar manos. Es adoración. Cuando estamos en las alabanzas, estás adorando a Dios, no hay nada mal en levantar las manos. Y ahora, no es la única manera que uno puede o debe de orar. Recuerda que esta era la costumbre de los judíos. Y lo digo para que podamos entender lo que Moisés estaba haciendo en el monte con sus manos levantadas. Y sí, claro que tenía la vara de Dios en una de sus dos manos. Ahora, déjenme levantar unos puntos aquí. Cuando levantamos las manos, es una expresión de adoración, tanto como una manera de expresar dependencia totalmente en Dios. Es lo que significa. Ahora, lo que yo no veo en las escrituras y es que uno levante las manos y se ponga a la derecha, a la izquierda, un para acá y para allá, y no, porque es lo que pasa. Personas luego comienzan a moverse. No está en las escrituras, no está. O ponerse a hacer una ola de mar, ¿no? Todos ahí van, todos para allá, todos para acá. No, no. Cuando oran. Eso sí, no se ve en las escrituras. El versículo 12 dice: las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces podemos decir que Moisés se fue a dormir con los brazos para arriba esa noche, ¿no? Algunos llegaban y le decían bromeando, ¿no? Manos arriba, patas a la barriga. No. Moisés se cansaba y necesitaba ayuda. Fíjate, Jesús no se cansa de interceder por nosotros. Él no se cansa. Él no necesita ayuda. Recuerden que Moisés solamente era un cuadro de Jesús. Y era, podemos decir, un cuadro imperfecto. Porque solamente Jesús es perfecto. Y yo sé que muchos han tomado este ejemplo y en realidad lo usan fuera de contexto. Porque una vez más, estamos hablando de una batalla espiritual. De la importancia de la oración en esa batalla. Vemos a los siervos de Moisés ayudándolos a sostener sus brazos, así que ellos estaban participando en la oración con Moisés. Hay los que quieren golpear a los siervos, a las ovejas y ponerles más y más cargas, con el pretexto de que ellos están cansados y demandan que los tienen que ayudar. Fíjate, Moisés no demandó. No. Él, fíjate, ellos vieron la necesidad y ayudaron. Esos siervos vieron la necesidad y ayudaron. Es lo que resalta aquí. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. Ahora, para que pudiera haber victoria, tuvo que pasar esto aquí. Josué no pudiera haber ganado la batalla sin Moisés intercediendo por él. Y Moisés no pudiera haber cumplido la intercesión por Josué sin la ayuda de Aarón y Ur. Entonces vemos, fíjate, la importancia de cumplir en nuestro rol en la iglesia. Cada uno tiene un papel, un llamado, una responsabilidad, y tenemos que llegar. No necesitamos uno al otro. ¿Para qué? Para poder tener la victoria y darle la gloria al Señor. Amén. Ahora, quizás no podemos ser un Moisés o un Josué. Fíjate, pero todos tenemos la capacidad de ser un Aarón o un Ur y ayudar, interceder. Ayudar en oración, participar en oración colectiva, tanto corporal. Romanos 12:12, me encanta cuando lo vemos en este contexto. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Segunda de Corintios 1:11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Nunca estamos solos. Siempre hay siervos que están orando. Siempre hay hermanos y hermanas que se recuerdan de nosotros. Fíjate, Pablo, sabiendo que esta es una batalla espiritual, él dice en Efesios 6, 17 al 18, nos dice, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, es en la oración que reconocemos nuestra absoluta dependencia de Dios para vencer a los enemigos de nuestra fe. Fíjate, es Dios el que hace la diferencia entre la victoria y ser derrotado. Es en oración que la batalla contra la carne y el mundo y el diablo es ganada o perdida. Y si no oramos individualmente, tanto como una congregación, lo que pasa es que comenzamos a bajar las manos y prevalece el enemigo. Y a veces es lo que necesitamos. Ayudar, levantar las manos, orar. Tercer y último punto, el testimonio. Fíjate lo que dice el versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y él escribió esto. ¿Qué es esto? Lo que estamos leyendo. Es este libro que Moisés escribió. Éxodo. Y di a Josué que raeré del toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Le tenía que decir esto a Josué, porque Josué no había destruido a Amalek, solo los deshizo por un tiempo. Ahora, ponte a pensar aquí. Como esta batalla representa la batalla contra la carne, vemos que solamente deshacemos, pero siempre regresa a atacarnos la carne. Siempre. Viene el día en que Jesús va a destruir toda memoria de la batalla que tenemos con la carne. Porque la carne será destruida por completo cuando Él regrese y nos dé cuerpos nuevos. Filipenses 3:20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transforma el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces esta batalla con la carne, con Amalek, continúa, sigue y sigue. Versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová, ¿qué? ¿Jehová qué? Nisi. Fíjate. Jehová Nisi. Moisés edificó un altar, ¿para qué? Para darle gracias a Dios por haber contestado la oración de ellos ahí en el monte. Moisés tuvo cuidado, fíjate, en construir este altar. Él le quería dar la victoria a Dios. Muchos lo habían visto en el monte con la vara, y a otros habían visto a Josué en el valle. Pudieran haber dado el crédito en otro lugar. Oh, fíjate, oh, Josué, un gran guerrero, guerrero. Oh, Moisés con la vara. Pero la victoria solamente está con Dios. Le puso el nombre al altar Jehová Nisi. Jehová es mi estándar o bandera, para entender. Diciendo que Dios da la victoria. Cuando un ejército entraba en guerra, batalla, la bandera siempre iba enfrente de ellos. Siempre. Los soldados siempre miraban hacia esa bandera que establecía su identidad. Les da esperanza, tanto valentía, al ver la bandera. Entonces, Jehová Nisi es lo que significa. Él va delante de nosotros. Él es esa bandera. Nos demuestra que la victoria no es de en nuestros propios esfuerzos. Para nosotros siempre es a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y pregunta eso. Versículo 16 nos dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y guerra contra la carne es lo que tuvieran, guerra contra Amalek. Y ellos trataran con Amalek, fíjate, por los próximos 40 años en el desierto. y luego el rey Saúl estuviera en guerra con ellos, y él tampoco los destruiría. Sería el rey David que los iba a destruir. Dios quería que se recordaran de Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte o bandera. ¿Por qué? Porque iban a ser atacados. Y Dios quería que se recordaran. ¿De qué? De orar. Cuando estos ataques vinieran, orar. Que lo buscaran a Él por su salvación. Él va enfrente de nosotros. Jehová es mi bandera. Él, en Él tenían y tenemos esperanza. ¿Amén? Ahora, tengo que decir que hay siempre confusión sobre la oración. Hay cristianos que piensan que si solamente oramos el tiempo suficiente, tenemos que orar tanto tiempo, lo suficiente, diciendo, si oras, pero bien duro, o con la suficiente frecuencia, entonces Dios hará lo que queremos que haga. No, no. Fíjate, el enfoque se convierte muchas de las veces a encontrar la forma correcta o el método correcto para que la oración funcione o que Dios vaya a responder. Te voy a decir, claro que es bueno levantarnos temprano en la mañana y orar, orar temprano y con frecuencia, pero el poder de la oración no es en esa misma oración, porque está en el poder de Dios. Ahí es donde está el poder, en el poder de Dios. Es en oración que reconocemos nuestra absoluta dependencia de Dios para vencer a los enemigos de la fe. Por lo tanto, la oración, como todo lo demás que hacemos, es para la gloria de Dios, no para nosotros. ¿Amén? ¿Qué podemos tomar de aquí, de este estudio? Anoté varios puntos y están largos. El primero es esto. La oración es un arma espiritual que hace la diferencia entre la victoria y ser derrotado. Es a través de la oración que dependemos de Dios para tener la victoria. Es en su poder y no en el de nosotros. Ahora, ¿qué pasa si no oramos? Pues te voy a decir, comenzamos a perder la batalla. Si no oramos, nos comenzamos a ser autosuficientes, clamando las victorias en nuestro propio poder. Dos, la espada es otra arma que usamos en la batalla espiritual. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Josué usó esta espada en lo físico. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora tenemos que notar, fíjate, que la oración y la palabra de Dios son las únicas dos armas que tenemos para usar en la ofensiva. Si leen la armadura de Dios en Efesios 6, pueden tomar nota de que toda la armadura es para defendernos, no para atacar al enemigo. La oración y la palabra de Dios es lo único que tenemos para atacar. Ahora, que podemos entender la razón por qué es levanta tus manos. Porque estamos en una batalla espiritual. Y en esta batalla espiritual tenemos que estar en oración y en interceder uno por el otro. En oración es lo que es. Claro que tenemos a Cristo Jesús que intercede por nosotros. Pero hay que reconocer que esta es una batalla espiritual. Y esta batalla espiritual, todos vamos a estar en ella hasta que entremos a la presencia de Dios. Porque esta carne se levanta. Y hay veces, no es bueno cuando nos vence.